Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser podcast.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
11:30, 10:30 en Canarias, querido Álvaro Benito, buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Pues claro, nos hubiera encantado ahora mismo analizar el Barça Osasuna, qué hubiera pasado, si el Barça más líder, si hubiera pinchado o no, el planteamiento de Osasuna, hablar de fútbol, pero hoy no es posible por una causa mucho mayor que un mero partido de fútbol, que debe esperar el tiempo que sea necesario.
Pues claro. Si te enchufas ahora a la radio, 11:31, 10:31 en Canarias, buenas noches, nos ha disputado el Fútbol Club Barcelona, Club Atlético Osasuna, porque ha fallecido Carles Miñarro, que es uno de los doctores del conjunto blaugrana. Enseguida contamos más quién era esta persona, que seguramente en el fútbol español es muy conocido, en el Barcelona todavía más, los jugadores afectadísimos, como no puede ser de otra manera, pero quizás tú no conocías. Enseguida vamos a ahondar en ello con Lluís Flaqué, con Adrià Albets, con Sique Rodríguez y con Jordi Martí. Entró en el Barça en 2017, sobre todo dedicado al fútbol sala, a la disciplina del fútbol sala dentro del Fútbol Club Barcelona, y desde hace un año, desde 2024, en el primer equipo del conjunto blaugrana. Así se contaba por megafonía a las 8:38 minutos de la tarde en Montjuïc.
Para comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro García, esta misma tarde. Por este motivo, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha. Próximamente se comunicará el nuevo día y horario del enfrentamiento. Rogamos, por favor, que abandonen el estadio de forma ordenada. Muchas gracias por su colaboración.
Como no puede ser de otra manera, no se ha debatido en Carrusel y no se va a debatir en este último tramo que el partido efectivamente se debería de haber suspendido, como ha sido. Porque el fútbol y el deporte, Dani Garrido, y aquí lo decimos muchas veces, es lo más importante de las cosas menos importantes. Y hoy, evidentemente, no se podía jugar al fútbol con esa desgracia que yo particularmente no recuerdo, y se lo comentaba también Iturralde González y a gente que lleva mucho más tiempo en esto, pero yo no recuerdo una cosa así. De repente, dentro del corazón de un club, a un doctor del primer equipo, en una tarde en la que tenía que jugar su equipo, que estaba en la charla en el hotel. O sea, me parece algo que es normal que los jugadores estén en shock y que no se dispute el partido.
Ha sido muy duro, aunque luego seguramente también tengamos oportunidad de escuchar a Jean Laporta en ese comunicado de 4 minutos, también muy, muy sentido. Estaba pensando, decía antes, en Carrusel, en ese momento en el que el Barça, como institución, debe comunicar a la familia. Decía Jean Laporta, al presidente, a su mujer, a su madre, la triste noticia. Y eso te pone los pies en la tierra, ¿no? Porque hace relativamente poco le decía yo a Flaky, a los compañeros de Barcelona, que poníamos en valor la actuación de este doctor, de doctor Miñarro, por haber impuesto su criterio médico, que es lo que debe prevalecer en aquel momento del golpe en la cabeza de Gaby.
Contra el Deportivo a la vez.
Que claro, Gaby, hay un momento en el que el chico no se encuentra bien y le empieza a preguntar qué fecha es, qué día y demás, y él impone su criterio. Hansi Flick aparece en la escena y bueno, recuerdo que en Carrusel hablamos de que el doctor se había impuesto, ¿no? Que no siempre ocurre, ¿no? Entonces nos queda ese buen recuerdo para un trágico final, y efectivamente cualquier persona que fallezca en cualquier ámbito de la vida, pues por supuesto es doloroso, pero que ocurra pues en directo, una persona joven en la previa de simplemente y meramente un partido de fútbol, pues han sido momentos evidentemente muy, muy duros, claro.
Como ha dicho Ramón Besa en Carrusel, para esto está el periodismo, para saber, pero en estos casos siempre con mucho respeto. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, contándote a ti, oyente del Larguero, lo que ha pasado en esta tarde-noche en Barcelona. Gracias, Dani Garrido.
Un abrazo.
Mañana, Carrusel, desde las 2:00 de la tarde, con el Getafe Atlético de Madrid. Este es Joan Laporta, es la declaración que ha hecho el presidente del Fútbol Club Barcelona.
Me voy comunicar en nombre del Fútbol Club Barcelona la defunció del metge del primer equipo, en Carles Miñarro, un hombre molt estimat per tots. Com podeu imaginar-vos, els jugadors, l'estaf, l'entrenador, tots estaven doncs, molt tristos, molt... Hi havia una situació de tristor enorme, perquè era una persona a la que doncs, s'estimava molt, eh? Tots plegats ens l'estimàvem. Era un home que venia doncs, de tots els desplaçaments per tenir cura de tots els jugadors, de l'estaf, de tothom. No tenia un no per ningú, un gran professional, un gran metge. Molt trist el que ha succeït. Crec que el millor era doncs, demanar l'ajornament, així ho hem fet, ens hem posat en contacte immediatament amb el president de la Lliga per explicar-li la situació, el que havia succeït. El Club Atlético Osasuna s'ha portat d'una manera, ja et dic, extraordinària i amb una màxima comprensió. És una notícia molt dolorosa pel Futbol Club Barcelona, ens té compungits, ens té en estat de xoc perquè ha sigut repentina. Ens hem posat en contacte amb la seva mare i amb la seva esposa a donar el condol i acompanyar-los en aquests moments tan, tan dolorosos, especialment per ells, evidentment. El Carles deixa doncs, dos fills, el Gerard i l'Anna, i sobretot també hem demanat la comprensió de tots els socis, sòcies, aficionats i aficionades del Futbol Club Barcelona i del món del futbol, que teníem previst doncs, venir aquí a veure el partit, i també he notat una màxima comprensió quan ho hem anunciat pels altaveus, els aplaudiments doncs, a l'Osasuna i per la seva comprensió, i hem pensat que el millor era ajornar el partit, i agraïm la comprensió de tots els qui tenien doncs, responsabilitat en aquesta decisió, perquè crec que hem pres la decisió que corresponia.
Es lo más destacado de los cuatro minutos de comparecencia en la televisión oficial del Fútbol Club Barcelona, es la única declaración pública hasta el momento, en catalán de Joan Laporta. El resumen es, dice Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, como podéis imaginaros, los jugadores, el staff, el entrenador, estaban todos muy tristes, había una situación de tristeza enorme, todos lo queríamos mucho, venía a todos los desplazamientos para cuidar de todos los jugadores y no tenía un no para nadie, era un gran médico y un gran profesional, muy tristes con lo que ha sucedido. Nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Liga inmediatamente para explicarle la situación. Osasuna se ha comportado de forma extraordinaria. Carles Miñarro era un hombre muy querido, ha muerto hoy de manera repentina en el hotel de concentración. Estamos todos en estado de shock. Estamos todos muy tristes y afectados. Era un gran profesional y un gran médico que cuidaba muy bien a la familia, a la plantilla. Nos hemos puesto en contacto con su familia, con su madre y con su mujer. Carles deja dos hijos. Mi agradecimiento por la comprensión a Osasuna, a los árbitros y a los aficionados. La Liga ha puesto todas las facilidades para aplazar el partido. Es una noticia muy dolorosa. Dice Joan Laporta, lo mejor era aplazar el encuentro. Agradecemos la comprensión de los aficionados y he notado máxima comprensión cuando lo hemos anunciado por megafonía y le han aplaudido. Teníamos la responsabilidad de tomar esta decisión y era lo que correspondía. Como podéis imaginar, este también va a ser un programa diferente. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hacer un Sanedrín, vamos a hablar de los partidos del mañana del Madrid y del Atlético de Madrid, pero nos vais a permitir estos próximos 10-12 minutos para hablar de quién era Carles Miñarro y lo que se ha vivido hoy en Montjuïc. El narrador de los partidos del Barcelona, aquí en Carrusel, Lluís Flaqué. Hola, Flaqué. Buenas noches, Adrià Albets, que también estaba en Montjuïc. Hola, Adrià.
Hola,
buenas noches. Siquer Rodríguez, buenas noches.
Hola,
y
buenas noches.
Jordi Martín, nuestro jefe de deportes en Radio Barcelona. Hola, Jordi, buenas noches.
Buenas noches.
Lluís Flaqué, ¿cómo se ha vivido desde allí, desde Montjuïc? ¿Y quién era Carles Miñarro, que por desgracia nos ha dejado en el día de hoy?
Bueno, desde hace un año era médico del primer equipo del Barça, había entrado en el club en 2017, vinculado sobre todo al fútbol sala durante muchos años, a la sección de fútbol sala. Un doctor muy conocido en el deporte y en el fútbol catalán, que había trabajado muchos años en el CAR de Sant Cugat. En cuanto al fútbol, pues había pasado por el Sabadell, por el Sant Andreu y sobre todo por el Terrassa, donde estuvo casi 8 años desarrollando su labor como médico. Y como te decía, en 2017 entró en el Barça y desde este pasado verano, junto al doctor Pruna, pues integraba el staff médico del primer equipo del Barça, Doki, como le conocían cariñosamente los jugadores en el primer equipo, vínculo evidentemente diario con el primer equipo y con el staff de Hansi Flick, y hoy en el hotel de concentración, pues viviendo la rutina previa a un partido, pues sufría este percance que ha acabado con su vida de forma repentina, y que te puedes imaginar, pues en Montjuïc ha supuesto un shock para el vestuario cuando el presidente Laporta ha bajado a comunicarse a los futbolistas, y después también pues para todos los que estamos allí, para toda la gente, la afición, a la que se le comunicaba, como tú decías, por megafonía hacia las 9:20 que el partido quedaba suspendido por este trágico motivo.
Adrián, sí, que Jordi, todos, era una persona muy, muy querida dentro de lo que era el equipo, que por cierto, Adrià, ¿han llegado a saltar los futbolistas del FC Barcelona o ha preferido Joan Laporta esperar y bajar al vestuario para comunicarles la noticia antes de que saltaran?
No, ellos han llegado a Montjuïc, los futbolistas, sin conocer la noticia. Ellos han subido al autobús en el hotel de concentración, han ido hacia el Estadio Olímpico Lluís Companys, han llegado. Algunos, como siempre, han saltado al césped vestidos de calle para charlar un rato en los instantes previos al partido. Hemos visto como incluso Lamine Yamal o Dani Olmo bromeaban con Brian Zaragoza sobre el césped, porque en ese momento los jugadores no conocían la noticia. Y ha sido después, cuando han entrado en el vestuario, allí les esperaba el presidente Joan Laporta, que ha sido quien les ha comunicado la noticia del fallecimiento de Carles Miñarro, y lógicamente pues los jugadores se han quedado totalmente en shock y han sido ellos los que han pedido que no se jugara este partido contra Osasuna. Hay que decir que esta mañana el doctor Miñarro, lo decía ahora Flaky, estaba con los jugadores en el hotel de concentración. Le hemos visto bajarse del autobús como siempre, acompañar a los futbolistas, ha estado incluso valorando a Robert Lewandowski, le ha dicho que le veía muy cargado, que era mejor que descansara para este partido, y por eso el polaco se ha marchado del hotel. Y horas después pues se ha producido esta trágica noticia en el mismo hotel de concentración del fallecimiento repentino de Carles Miñarro.
Todas las pérdidas sí que son una desgracia, pero es que era muy joven Carles Miñarro. Y además, sí. Teniendo en cuenta que, si no me corriges, y creo que lo decía antes Flaky, entró en 2017 en el Barcelona, pero ha estado muy vinculado al fútbol sala. Es decir, digamos que ser el doctor de un equipo de primera división y de un equipo como el Barcelona debe ser la leche, por decirlo de una manera quizás demasiado vulgar. Es que solo llevaba un año, ¿no?
Se había incorporado este pasado verano con la reorganización en el área médica y de preparación física impulsada por Deco. Había pasado a formar parte el doctor Carles Miñarro de la plantilla del primer equipo de fútbol masculino. Desde el 2017 estaba en el club, básicamente en el fútbol sala. Como ha explicado Flaky, había estado en otros clubs de Cataluña, en el San Andreu, Sabadell y Terrassa, y aparte había también trabajado en el CAR de Sant Cugat. Antes le preguntaba a una persona que lo conocía, ¿no? Y me ha dicho, mira, era un buen tipo. Y me parece una definición fantástica para una persona, que alguien te diga que era un buen tipo, que era discreto, resolutivo, directo en los diagnósticos. Y claro, la gente tiene que entender que el médico del primer equipo es una persona muy cercana a los jugadores, porque es quien cuida su salud. Y en el primer equipo están como médicos el doctor Ricard Pruna y el doctor Carles Miñarro, que van alternándose en el banquillo cuando el equipo juega en casa y en los viajes hacen uno cada uno, con lo que es una persona muy cercana a los futbolistas, porque es quien les cuida. Y después, que es una muerte repentina, por sorpresa, con lo que el estado de shock en el que está la plantilla es tremendo. Cercano a muchos futbolistas, por ejemplo, hemos visto un mensaje de Dani Olmo en redes sociales, porque lo conoce desde hace tiempo, no solo de esta última etapa en el primer equipo. También Gaby, que seguramente mucha gente recordará esa imagen cuando tuvo la conmoción cerebral, de un doctor haciéndole preguntas para saber cómo estaba. Pues ese era el doctor Carles Miñarro, y como dices, era muy joven, tenía 53 años y ha sorprendido a todo el mundo lo que ha pasado.
Que descanse en paz y un abrazo muy fuerte a la familia. Qué perra es la vida, de verdad, en situaciones como esta. Jordi.
Justamente uno trata de ponerse en la piel de la familia, ¿no? Y no hay consuelo posible. No hay consuelo posible ante tanto dolor, pero por lo menos comprobar lo que ya han dicho los compañeros, lo querido, ¿no? Lo querido que era, lo apreciado que era, y cómo hemos leído y escuchado también en antena multitud de mensajes que refuerzan su categoría humana y también profesional. Es verdad, ¿no? Los mensajes que hemos leído en redes, el mensaje al que aludía Sique, del propio Dani Olmo, lo que me has ayudado a lo largo de mi carrera, y no solo este año, le dice en ese tuit Dani Olmo, pero también hemos visto mensajes de Sergio González cuando tuvo una lesión, jugador de fútbol sala del Fútbol Club Barcelona, gracias por estar en los momentos más complicados de mi vida. Realmente, un colectivo, el vestuario, pues en fin, las confidencias, la discreción, los problemas, el acompañar en los momentos de las lesiones, el ser un poco el hermano mayor, ¿no? También desde tu condición de médico. Y también, si me permites, Álvaro, en esta lista de mensajes de apoyo, el del prestigioso presidente histórico del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, habla de la pérdida del doctor Miñarro en los términos de uno de los grandes activos de la medicina del deporte, honesto, brillante, discreto, empático para la familia. No hay consuelo posible, la pérdida es irreversible, pero por lo menos comprobar, ellos tienen plena constancia, que también en redes y en la radio hemos asistido a esta multitud de mensajes que, insisto, refuerzan su categoría humana y profesional.
Solo 53 años, lo dicho, que descanse en paz. Y al final, el staff en el deporte y el deporte de más alto nivel, médicos, fisios, son gente de máxima confianza para los deportistas, poco conocidos para el gran público, pero que son absolutamente claves en la confianza de los propios deportistas. Por cierto, algo que comentábamos en Carrusel, Adrià, también, el ambiente. ¿Cómo ha sido hoy en Montjuïc? ¿En qué momento crees que antes incluso de que por megafonía se anunciara a las 8:38, ya barruntaba algo el público? ¿Había una sensación, había más silencio del habitual, Adrià, en Montjuïc?
Bueno, barruntaba algo el público porque, claro, faltaban, creo que eran 20, 25 minutos para que empezara el partido y solo estaban calentando los porteros de Osasuna, que hemos narrado esa imagen en directo en Carrusel, cuando algunas personas del staff del equipo se han acercado a los porteros y les estaban comunicando la noticia. Se han retirado del calentamiento, después han aparecido miembros del staff del Barça, utilleros, para recoger los conos, y en ese momento pues estaba a punto de anunciarse por megafonía la noticia. Veíamos a mucha gente en la grada, incluso también lo contábamos, mirar hacia arriba, hacia las cabinas de radio y de televisión, un poco desconcertados con la situación, porque no entendían por qué el césped estaba vacío cuando quedaban 20-25 minutos para que empezara el partido, cuando normalmente, lógicamente, los equipos ya están calentando. Y sí, y el silencio, normalmente la previa está animada por música o algún tipo de animación en el césped, y hoy no había absolutamente nada. Lógicamente lo que imperaba era el silencio, y desde que se ha comunicado la noticia, pues poco a poco el estadio ya se ha ido vaciando y la gente se ha ido marchando.
¿Algo más que queréis decir, Flaqui, Adrià, Sique, Jordi?
No, sumarnos desde aquí, desde este altavoz del Carrusel en la SER, al apoyo hacia la familia, hacia los amigos y hacia todos los que evidentemente han vivido mucho más de cerca esta pérdida del doctor Miñarro, que evidentemente, como decía Jordi, es una pérdida irreparable, pero al menos te queda el consuelo de lo bien que habla a todos los que le conocían del doctor Miñarro.
Lluís Flaqui, Adrià Albet, Sique Rodríguez y Jordi Martí. Un abrazo. Hasta mañana, chicos.
Abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
11:38. Bueno. Este es Rafael Louzán, hace una hora, con Dani Garrido, aquí en Carrusel, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Que pase algo así, y además de manera tan repentina, pues a todo el mundo nos deja consternado, ¿no? Desde el primer momento que me han llamado el Barcelona para trasladarme la noticia, pues hemos puesto en marcha todo tipo de colaboración, y que la decisión final, que no, como no podía ser otra cosa, no hay nada que justifique la pérdida de una vida humana, y creo que nos merece todo el cariño y respeto para con la familia y con el médico fallecido.
También es importante la coordinación, ¿no? Que no haya dudas, y que evidentemente el fútbol pase en segundo plano, y que rápidamente han articulado lo necesario para que el fútbol pase en segundo plano e imponer la evidencia, ¿no?
Sí, hemos hablado con el presidente de la Liga y hubo coordinación desde el minuto uno para rendir homenaje a la persona que, por desgracia, pues nos deja, y cómo no, bueno, trabajar y pensar en el futuro, pero nunca olvidándose de un suceso muy doloroso.
Y esto es lo de menos, pero en el calendario tan cargado que tenemos, una desgracia, como por desgracia y nunca mejor dicho, ha sucedido en el día de hoy, provoca que la primera fecha libre, ahora mismo, a esta hora, para la disputa del Barcelona Club Atlético Osasuna, sea el 21 de mayo. Sí, el 21 de mayo, entre la penúltima y la última jornada liguera. En esos días en los que se va a celebrar la final de la Europa League en Bilbao. Claro, el Barça no está en la Europa League, está en la Liga de Campeones. Si avanza hasta la final de la Copa del Rey, si avanza hasta los cuartos, después a las semis y después a la final de la Liga de Campeones, la primera fecha libre para la disputa del Barça-Osasuna, e insisto, esto es lo de menos en el día de hoy, pero que demuestra lo cargado que está el calendario, que puede suceder una desgracia, como ha pasado en el día de hoy, y que la primera fecha libre, ahora mismo, viable 100% para la disputa del partido, sea el 21 de mayo.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Carrusel Deportivo. Cadena C.
Hoy vamos a tener mini Sanedrín con Miguel Martín Talavera, Miguel Ángel Chazarre, con Julio Pulido y con Fran Guaita. Se han disputado más partidos de Liga. Valencia 2, Valladolid 1, Alavés 1, Villarreal 0 y Celta de Vigo 2, Leganés 1. Y en segunda división, atención, estamos en Zaragoza. Juan Carlos Ubero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha perdido el Real Zaragoza 2-4 ante el Eldense y ahora mismo está tan solo 2 puntos por encima del descenso a Primera Ref. Ubero.
Sí. Y la caída libre en la clasificación, la verdad que parece no tener fin, ¿no? En esta segunda vuelta, que coincide con la etapa de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo aragonés, son 7 puntos sobre 27. El técnico canario solo se ha ganado un partido. Y bueno, pues ahora mismo las alarmas, si no habían saltado ya, han saltado en toda la capital aragonesa, ¿no? Fíjate que el Zaragoza estrenaba hoy un eslogan que decía: es posible estar a Goza. Y es posible que el Zaragoza se vaya a Primera Federación después de 12 temporadas con esta consecutivas en segunda división. Miguel Ángel Ramírez hace apenas unos minutos en sala de prensa ha reconocido que el equipo no compite y de momento que va a seguir en el banquillo.
O reaccionamos ya o lo vamos a lamentar y tenemos que ser conscientes de que no estamos siendo capaces de competir, ya ni siquiera de competir. No, lo que tenemos que hacer es mirarnos todos y ver qué parte de responsabilidad tenemos en esto y que cada uno se señale a sí mismo y diga qué puedo hacer yo para cambiar esta situación. Obviamente siempre optamos por señalar al entrenador, pero esto de aquí es de todos.
Bueno, nuestro último, la jugada del 2-3, para quien no la haya visto, la del 2-3 del Lense, es de una falta de actitud y de competitividad que alguno se lo tendría que hacer mirar. Entiendo que eso precisamente no es culpa del entrenador. ¿Crees que puede caer Ramírez, Ubero, en las próximas horas?
Yo creo que no, porque por lo menos hasta hoy tenía todavía la confianza de la propiedad. Mañana hay entrenamiento, en principio estará Miguel Ángel Ramírez, pero claro, los números son los que son, ¿no? Y hoy, bueno, pues fíjate que ha habido una noche de lobos climatológicamente hablando y casi mejor para el Zaragoza y para sus responsables, porque tan solo había pues 11.000 en la grada. Aún así, pues un buen número de seguidores se han quedado hasta hace un ratito aquí en las inmediaciones de la Romareda pidiendo la salida de Ramírez, del director deportivo, de Cordero, en fin. Un clásico en estas 12 temporadas en segunda división que se vuelve a repetir año tras año. Una temporada el Zaragoza empieza bien y acaba mal, otra empieza mal y acaba peor, y al final cuantas más temporadas el equipo esté en segunda división estará, visto lo visto, más cerca de Primera Ref que de Primera División.
Un equipo como el Zaragoza, una ciudad como Zaragoza, 12 años seguidos en segunda división y ahora mismo tan solo 2 por encima del descenso a Primera Ref. Mucho ánimo a los zaragocistas. Un abrazo, Llover, hasta mañana.
Un abrazo.
Hoy también en segunda, Mirandés 1, Oviedo 0, Elche 3, Castellón 1 y Sporting 1, Racing 1. Y antes de ir con el Sanedrín, ha jugado y ganado Carlos Alcaraz. Héctor González.
Sí, se nota que Alcaraz es un torneo Indian Wells que se le da a las mil maravillas. Ganador de las dos últimas ediciones, va por la tercera. Ha despachado al francés Halis en primera ronda en apenas 1 hora y 10 minutos. 6-4 el primer set, más apretado. 6-2 el segundo para el murciano, ya jugando a favor. Se ha adaptado bien a esa nueva pista de Indian Wells, más rápida y donde la bola bota menos. Y el rival en siguiente ronda no es otro que el canadiense Shapovalov, un rival ya de mayor entidad, el número 28 del mundo. Solo un precedente tenemos entre ambos. En 2023 fue en Roland Garros, Alcaraz ganó fácil en 3 sets.
Entonces una cosita de golf para después, ¿no?
Sí, señor.
Ojito, algo, una noticia de golf que va a dar Héctor González a la una de la madrugada. Gracias,
hasta
Héctor.
Luego.
Está por ahí Miguel Martín Talavera. Abrimos ya el Sanedrín en este último tramo de carrusel. Hola, Tala, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, esa vocecita, ¿necesitas algún caramelito para mañana? O...
No, esperemos que no.
Esperemos que no, hombre, que son semanas importantes.
Aunque llevo un rato sin hablar y demás. y estábamos, no estoy a tope, pero vamos, para defender la antena estamos.
Tú siempre defiendes la antena. Está por ahí Fran Guaita. Hola, Fran, buenas noches.
¿Qué tal?
Que nos ha contado hoy el Valencia 2, Valladolid 1. Julio Pulido, hola, Julio.
¿Qué tal?
Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Álvaro. Hola,
enseguida hablamos de fútbol, evidentemente, porque hablar de otro tipo de cosas... pues evidentemente no es lo nuestro, pero en un día como el de hoy lo tenemos que hacer. Solo una pequeña reflexión, por si alguien lo quiere decir, pero justo cuando he despedido Julio a Flaky, al Betz, a Sique y a Jordi, he relatado un poco que después de una desgracia como la que ha pasado en el día de hoy, que es evidente que un partido se tiene que suspender, porque yo creo que es una obviedad y nadie lo puede discutir, pero estamos ante un calendario tan cargado donde igual este Barça-Osasuna, que puede ser decisivo para el título de Liga, se podría llegar a jugar entre la penúltima y la última jornada.
Sí,
que
pero
es
bueno.
Que evidentemente el partido de hoy se tenía que suspender, 100%, no hay ninguna duda, faltaría más. Pero que no hay huecos libres ante una desgracia. Sucedió, por ejemplo, con la Dana, que se llevó la vida de casi 230 personas, y me acuerdo que el Valencia-Real Madrid aquel hubo un pollo para que se jugara, creo que fue el 2 o el 3 de enero, y ahora, ante una desgracia como esta, que es normal que el partido se suspenda, Tala, Julio y todos, pues hasta mayo. Hasta mayo, sí. Si no sigue, claro.
No quitándote ni una coma de a lo que has dicho, eso le pasa a determinados equipos. Es evidente que el otro día, cuando no pudo jugar el Villarreal y el Español, pues ese partido se va a recuperar mucho antes. Es evidente que el calendario absolutamente colapsado lo tienen los grandes, que suelen llegar a las rondas finales en las competiciones. Dicho esto, pues es verdad que es una desgracia y es verdad que habrá beneficiados y perjudicados porque se tenga que incrustar, si no queda otro remedio, entre la penúltima y la última jornada de Liga. Pero cuando pasa algo como lo que ha pasado hoy, pues es que, chico, es lo de menos. Al que le beneficie bien y al que le perjudique bien.
No, totalmente.
Al final, el perjuicio es de todos, porque hemos perdido a quien le conocía, a una persona importante para el vestuario del Barcelona, y eso es lo más importante.
Sí, pero nadie podía haber puesto en duda que se aplazara
faltaría
el
más,
partido, vamos, por un tema de calendario. O sea, es que esto tenemos que quitarlo de la cabeza.
No, pero yo creo que se me ha entendido, y si no, lo vuelvo a repetir de nuevo.
No.
¿Qué problema tenemos con el calendario en España? Que a la mínima que haya algún problema, alguna desgracia, porque puede pasar, es que después estás casi ahogado para que se acaben de disputar los partidos, porque es que después, cuando acabe la Liga, es la Liga de Campeones, y después es que esto no para.
Y luego yo también pongo en duda que sea tan negativo en este caso para el Barça el estar jugando con teóricos 3 puntos menos en el casillero por el hecho de que no se haya jugado el partido durante buena parte de lo que queda de temporada. Tampoco creo yo que sea tan determinante, porque se sabe que se va a jugar. Es cierto que se va a jugar en el tramo final y que el Barça va a tener pendiente esos puntos hasta el último momento, pero tampoco creo yo que sea algo clave en el transcurso de lo que queda de temporada. Por lo tanto, se ha hecho lo correcto y lo que se tenía que hacer.
Totalmente, faltaría más.
Esto es una industria de fútbol cada 3 días, ¿eh? Y esto ya no va a cambiar, vamos, los futbolistas cobran mucho dinero, aquí hay muchos millones metidos, unos contratos enormes, y esto o lo rentabilizas de esta manera con estos calendarios apretados o no hay manera.
Bueno, con plantillas, roster, como los de, no sé, los del fútbol americano, con 30 jugadores, ¿no?
Bueno, tienen 25 o sea, futbolistas.
Uno más incluso.
Y en muchos Chazarri juegan 14, pues imagínate.
Exactamente, ¿no? Más un filial, que yo tampoco me olvido de los filiales, ¿no? Ahí están los filiales para echar un cable cuando sea necesario, ¿no? A mí me da igual, yo 21 de mayo, pues ya está, pues 21 de mayo es la fecha libre y se juega, ¿no? Sí es verdad, que cuando llegue ese momento, pues igual Osasuna, que ahora tiene un estímulo ahí, ¿no? Pues puede que ya no tenga nada hecho y entonces su tensión será distinta. Pero en fin, es que la causa es de tanta fuerza mayor que la fecha libre se coge y punto, ¿no?
Había que suspenderlo, en evidencia. ¿Y mañana qué? Mañana fútbol. A las 2 menos 10 empieza Carrusel. A las 2 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto, Real Madrid, Rayo Vallecano. Ahora se lo voy a preguntar a Javier Rez, pero ¿crees tú, Tala, que de cara a ese Getafe Atleti, teniendo en cuenta lo que viene el miércoles, porque el miércoles sí que es un partido definitivo, y la Liga ahora mismo, la pelea está precioso entre el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero sabes que vas a tener más oportunidades, que te puedes dejar puntos, Tala, pero que puedes llegar a remontarlos. Pero lo del miércoles ya es absolutamente definitivo para saber si sigues o no en la Champions. ¿Crees que Simeone va a rotar mañana? ¿Tala?
Yo creo que va a hacer algún cambio, pero no va a hacer rotaciones, porque yo difiero de lo que dices tú. Yo creo que es que todos estos partidos para el Atlético de Madrid son decisivos. Era decisivo el de Copa contra el Barça, era decisivo el de Liga contra el Atlético de Bilbao, que encima era el cuarto, era decisivo, por supuesto, el del martes en Liga de Campeones contra el Madrid, lo va a ser el de mañana en Getafe, porque es verdad que ha pasado lo del partido de Barcelona, pero si Barcelona hubiera ganado y tú te dejas puntos por el camino, pues se va abriendo la brecha con la posibilidad de intentar alcanzar el liderato. Va a ser, por supuesto, decisivo el del próximo miércoles en el Metropolitano ante el Real Madrid, el de Liga contra el Barça otra vez lo va a ser. Es que por desgracia, entre comillas, y para alegría del Atlético de Madrid, es que todos los partidos que le vienen son decisivos, y yo creo que va a hacer algún cambio, sobre todo en defensa. Yo creo que puede dar descanso a Jiménez, puede dar descanso a Javi Galán, puede retocar algo el centro del campo, dándole descanso o bien a Barrios o bien a De Paul. A lo mejor puede cambiar alguno de los delanteros, pero no va a haber ninguna revolución, porque al final yo creo que no va a desnaturalizar el equipo. Y luego, lo comentaba esta mañana con algún compañero durante la rueda de prensa, en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que daba rueda de prensa a Simeone, y yo creo que ahora con los 5 cambios, pues tampoco estás obligado a esas revoluciones, porque al final tú pon que, no digo que vaya a ser el caso de mañana, pero pon que tú encarrilas un partido en el minuto 50, 55, 60, pues tienes 5 cambios para cambiar casi medio equipo y quitarle minutos de las piernas a los futbolistas. Por lo tanto, creo que va a haber cambios, pero no revolución.
¿Creéis aún así? Está por ahí Javi Rez. Hola, Javi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos va a contar lo más destacado en la previa de ese Real Madrid Rayo Vallecano por parte de Ancelotti. Os pregunto a todos. La opinión de Talavera queda bastante claro. ¿Creéis que el día de mañana es un día para rotar? ¿Es un día para rotar tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid? Julio, empiezo contigo.
Por supuesto.
Y todos. ¿Es un día para rotar para ti?
Sí, por supuesto. O sea, es de estos partidos que yo denomino mal encajados, ¿no? Porque la mirada la tienes puesta en el partido del miércoles, ¿no? Que es donde te estás jugando seguir en Champions, ¿no? Yo entiendo que lo típico de esta noche es decir, parecido a lo que ha dicho Talavera, todos los puntos en Liga son importantes, no te puedes dejar pues nada por el camino, tal, pero es ineludible que el foco lo tienen puesto en el partido de Champions del miércoles. Y lo realmente importante esta semana es eso. Entonces, en la medida de las posibilidades que tengas, tienes que rotar o debes de rotar. El problema del Madrid, a diferencia del Atlético, es que tiene muy pocas opciones de rotar.
Bueno, y es cierto que Ancelotti es mucho menos amigo de rotar, digamos, que Simeone, vamos.
Le cuesta muchísimo hacer más rotaciones, le cuesta muchísimo cambiar el equipo, hace pequeños retoques, pero es que en este caso es que está tan condicionado por las bajas que es que ni siquiera, si tuviera la tentación de hacer retoques, puede hacerlos, ¿no? Por lo tanto, va a estar muy exigido, porque va a tener que jugar con un equipo muy parecido mañana y el miércoles.
Raíz, le preguntaba ahora a Talavera, que dice que algún cambio sí, pero que no va a ser una revolución. Ancelotti para mañana, con lo sí, que tiene, básicamente, ¿no?
O sea,
no,
bueno, pero no, va a meter 4 o 5 cambios. Mira, los laterales, Lucas Vázquez y Fran García. O sea, Valverde y Mendy, descansar. Rüdiger, un proceso gripal y, bueno, también descanso para Alemán. Ya tienen 3 cambios. Centro del campo, entra Modric de inicio, Luka Modric, y Bellingham, que vuelve tras sanción. Ya tienes ahí 5 cambios. Yo espero a Camavinga y arriba, pues, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Bueno, pues luego tendrá algún minuto, imagino, que Endrick, y veremos si meto en un poquito a Arda Güler. O sea, sí puede hacer 5 cambios.
Eso es redes, agitar bastante más el tema que Simeone.
No, para Ancelotti eso es que hay que cambiar
para
el equipo.
Eso es increíble,
ahora sí, Tala… Esto que acabas de decir, de que todos los partidos son importantes, es una evidencia. Pero es que yo creo que a un futbolista no se le puede ir de la cabeza tampoco el hecho de que para que acabe la Liga quedan todavía 10 jornadas. Y que lo de la Champions, lo del miércoles, es un partido, más allá de que sea tal absolutamente brutal el escenario, el lugar, la pinta que tiene después del 2-1 de la ida… Es que objetivamente es más importante, creo yo, el partido del miércoles. Tú me lo rebates, tal. Y Julio,
evidentemente,
¿qué opina más como yo?
No. Yo, escúchame, yo te rebato. Yo te voy a decir lo que yo te quiero decir. No, no digas tú lo que yo he dicho, que es muy distinto. Por supuesto
tú
que es importante.
Tú dices lo que tú quieres decir,
por
no lo
supuesto,
que dice el Atlético de Madrid.
Por supuesto que es importante, por supuesto que es importante, y solo tienes que ver que desde hace un montón de semanas está todo el papel vendido y el ambientazo que va a haber el miércoles en el Metropolitano. Pero, y de cara a la galería, decía Julio, no, tal, lo que dice Talavera es lo típico, lo tópico. No,
bueno,
¿Vosotros
no creéis que los jugadores del Madrid y del Atlético mañana están pensando en el miércoles?
Ni lo dudes.
Podemos tirarnos el folio que queramos, pero en 122 años de historia, seguramente no se te ha olvidado, a Julio julio seguro que no. El Atlético de Madrid ha ganado la friolera de 0 Ligas de Campeones. Y en esta época ha ganado 2 ligas con Simeone. Yo no te digo que sea más fácil, porque es evidente que se tienen que despistar los grandes para que tú la ganes. Pero estar metido arriba en la liga es casi tan importante como lo del miércoles, donde luego puedes eliminar al Real Madrid, que sería desde luego una auténtica proeza, pero luego te viene el Arsenal, luego te puede venir el Liverpool, el Paris Saint-Germain, y luego tienes que jugar una final. Por lo tanto,
salto ahí a explicárselo a los aficionados del Atlético Madrid.
Que yo no sé, le tengo que explicar nada. Que yo, escúchame, no, que tú, no, que, no, que, no que yo sé que tú no eres muy asiduo de ir ni al Calderón antes ni al Metropolitano. Sí, pero yo sí, y yo sé lo que significa, y yo sé lo que significa el derbi y el partido del miércoles. Pero decir que lo de Liga, que es que estoy vendiendo una moto y que no es importante, no, y que aquí no todo el mundo está pensando en lo de miércoles, está pensando en lo de miércoles, pero lo de mañana es muy importante también.
Muy, muy importante, pero tú sales ahí fuera y haces...
De la Liga no te desconecta, Julio, de la Liga no te desconecta. Esto no es la Copa del Rey, que en un momento dado dices, bueno, venga, pues pongo aquí una alineación cualquiera y lo que salga salió. No, de la Liga no, porque todo está conectado. No digo yo que tenga una influencia para el miércoles porque eso va a ser tremendo, pero indiscutiblemente mañana hay que apretar y mañana hay que ganar el partido, ¿no? Y además observa las rotaciones. Yo estoy convencido que esta es la típica semana en la que los dos entrenadores piensan roto, roto, y luego llega el partido y ponen a los mismos, o casi a los mismos.
Bueno, es que
los
algunos, tres de arriba... Chazarri, tú al final ¿cómo vas a quitar a Mbappé?
Eso
¿o
es,
cómo vas a quitar
es.
A Vinicius?
Eso es, pues tres de arriba juegan bien. En el Madrid,
pues ¿no? Pues día, lo mejor.
Javi, pues yo creo que para eso pues Ancelotti y Simeone son bastante diferentes. Y si, a ver, estamos hablando de un fútbol ficción. Si Mbappé estuviese en el Atlético de Madrid, estoy seguro de que jugaría menos que en el Real Madrid. Pero por cómo es Simeone y cómo es Ancelotti. El otro bueno, día hizo, mañana, ¿qué hizo Simeone el otro día con Griezmann? Si se lo quitan el 70.
El jugador grande quiere jugar. Claro. Al final juega
grande. Pero el que decide es el entrenador.
Hay entrenadores que se atreven y entrenadores que no se atreven.
Eso es correcto. Eso correcto. Es. Y a veces hay jugadores que les hace falta jugar. O sea, tú a Cristiano le quitabas, le matabas. Y aparte de esto, yo estoy un poco con Chazarri. Esto no es un interruptor que dices, venga, hoy me activo y mañana no me activo. Eso tampoco vale. Tú si estás no en dinámica eso. Positiva, tú funcionas. O sea, eso yo estoy un poco con Chazarri. O sea, si tú juegas bien mañana, en vez de sí. jugar 90, juegas 70 y a jugar el miércoles. O sea, es
pero
así,
Javi, salvo... mañana es el día en el que a lo mejor ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Mbappé...
¿Pero por qué vas a quitar a Rodrigo? A ver, si está jugando
pues porque,
bien.
Pues porque tienes que tenerle 100% para tú, el partido
y te asegura mañana no jugar y estar activo y al 100% el miércoles?
No, bueno, juegas tus 20 minutos no para lo activarte. Juegas no tus 20 minutos para activarte y estás
y a 10 jornadas es evidente que tiene el partido aplazado, pero que el Barça te pueda meter 6 puntos y prácticamente tires la liga, tú lo ves bien.
No, yo no he dicho eso.
Sin asegurarte que el miércoles que yo sé que tú lo aseguras. Pero no. Sin asegurarte que el miércoles vayas a pasar a cuartos.
Yo lo que digo es que este tipo de partidos de liga, previos a algo tan importante como lo del miércoles, hay que contemplarlo de otra
yo
forma.
Lo que te compro, Julio, es que en vez de jugar 90, juegues 70. Forma. Te compro que juegues 60 o 70. Lo que no te compro es que no juegues. O sea, claro. Un tío como Vinicius...
No, yo no he dicho que no juegue. Hay que jugar 20 minutos para activarte.
Tú imagínate, Julio, que ahora saque mañana...
Es que Vinicius con 20 minutos no se entera de ni del nuevo.
Aún así...
No, a estos futbolistas grandes les gusta el banquillo.
Aún así, ¿no creéis que mañana es el típico día que el Madrid igual está pensando más en lo del miércoles que el Atlético de Madrid?
Eso seguro.
Por cómo son los futbolistas, por cómo es Ancelotti, por cómo es el Real Madrid de esta temporada, que se despiste más mañana.
La respuesta la tienes hace una semana en Sevilla. La respuesta hace una semana en Sevilla.
Claramente. O sea, yo tengo la sensación de que Simeone les obliga a estar enchufados a todos los partidos, y en cambio en el Real Madrid, porque es una evidencia, hay algunos partidos donde Vinicius y Mbappé bajan a defender y otros son los que no.
Pues eso, es no sé, guay, bueno, pero aquí nadie engaña a nadie, ni el Real Madrid, que su obsesión es la Liga de Campeones, ni el entrenador del Atlético de Madrid, que ha dicho que él, para él, todos los partidos, el que viene el siguiente, es el más importante. Hoy le han preguntado, por ejemplo, si descansaría Julián, ya no solo pensando en lo del miércoles, sino porque está percibido de cara al próximo fin de semana, donde te enfrentas al Barça y donde es un partido fundamental también evidentemente para la suerte de la Liga. Y ha dicho que a él, evidentemente, le da igual y que él no piensa en ese partido. Y que si tiene que jugar mañana Julián y meter la pierna, tiene que jugar mañana Julián y meter la pierna. Y es que eso no va a cambiar. No ha cambiado desde que llegó.
Y se lesiona mañana porque ha metido la 2011, pierna y no juega
pues
el miércoles y ni te
pues
cuento
lesionó,
el lío que
se entrenando.
Pues se lesionó.
Ya, bueno, ya.
Pues se lesionó, es así. Pero claro, pues es que se pueden lesionar los futbolistas, como dice Javi.
Yo creo, y enseguida te doy la palabra, Guaita, claro. Creo que son dos maneras muy diferentes. No digo que esté una mejor o una peor, cada uno es la que es, pero son dos maneras muy diferentes de encarar, creo yo, lo del miércoles. De verdad, creo que lo va a ser. Guaita, ¿qué ibas a decir? Perdón.
Sí, bueno, que tengo la impresión de que el Real Madrid tiene jugadores para un partido como el de mañana. Y que si realmente Ancelotti no pone mañana a Güler, no pone mañana a Hendrik, no pone mañana a Camavinga, no pone a Brahim, o dentro de tres semanas contra el Leganés, que tiene que jugar entre Villarreal y la semi de Copa contra la Real Sociedad, bueno, pues realmente tiene un problema Ancelotti. Porque hay jugadores de muy buen nivel que cuando salen cinco minutos generan cosas. Y yo creo que hay que atreverse. Y Simeone es diferente. Sí. Y aparte, creo que hay menos distancia entre los titulares del Atlético de Madrid y el Real Madrid que los suplentes. Yo veo una distancia grande a nivel de nivel con Vinicius, con Mbappé, con Hendrik, etcétera. Pero yo creo que mañana se juega Barrios en vez de Marcos Llorente, no hay gran diferencia. Si juega Jiménez en vez de Lenglet Atlético de Madrid, no hay gran diferencia. Yo veo más bloque al Atlético de Madrid, mucho más bloque y más preparado para rotar que el Real Madrid. Pero sobre todo porque Simeone los acostumbra a eso. Ancelotti no.
Efectivamente. Enseguida te escuchamos a Ancelotti, Herrez, y te pregunto por Kylian Mbappé, que vivió un comienzo complicado hasta Bilbao, después ha tenido unas semanas tremendas y ha vuelto los últimos 2-3 partidos sin estar a ese nivel al que estaba antes. Pero Tala, ¿qué es lo más destacado de Simeone? ¿Qué ha dicho esta mañana?
Bueno, pues es evidente lo que decíamos, que tiene claro que el partido de mañana no se va a parecer a los del Metropolitano, de Liga y de Copa ante el Getafe, que seguramente va a ser un equipo mucho más duro. Y le han hecho referencia a los números del Atlético de Madrid, que es de las cinco grandes ligas el que menos goles ha encajado. Evidentemente, pensar en hacer algo importante pasa por cerrar la portería, algo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y en virtud a lo que hablábamos antes hace un segundo, él sigue dando la importancia no a un futbolista, sino al grupo.
Creo que todos los equipos que logran llegar a los máximos objetivos son los que menos goles reciben. No hay equipo campeón que reciba muchísimos goles. Aparte de ese trabajo defensivo, hay una implicación en la parte ofensiva para poder, obviamente, generar lo más importante en este juego, que son los goles.
Si uno está más tranquilo afrontando este mes de tantos partidos y tan decisivo con un delantero como Julián.
Todo es posible siendo un equipo. Chau.
Chau.
Eso no va a cambiar en Simeone. Para él lo más importante es el equipo, para él lo más importante es el colectivo. Es evidente que hay jugadores muy importantes. Este año la temporada de Julián es absolutamente brutal. Pero él concibe así este deporte, él concibe así su equipo. Y yo creo que mal, lo que se dice mal, no le ha ido al Atlético de Madrid.
Faltaría más. Vamos, yo creo que a 8 de marzo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el Atlético de Madrid estaba no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a sensaciones a este nivel, en Liga, en Copa y en Champions. Y por cierto, que he dicho antes fugazmente lo de Griezmann, Julio, estoy seguro que se está preparando para lo del miércoles, para lo de mañana, sí, vale, pero para lo del miércoles, porque es cierto que ahora todas las flores van hacia Julián Álvarez. Y Griezmann el otro día no disputó su mejor partido y además le quita a Simeone en el minuto 70 de encuentro.
Sí. Pues
seguro que para lo del miércoles está, lo tiene ahí entre ceja y ceja.
Pero todos, en el fondo todos.
A ver, Herraez, Mbappé, ¿cómo está? ¿Ya ha recuperado por completo de lo del diente? ¿Eso ya, ya pasó?
Sí, sí, sí.
¿Ya lo del diente ya
se
pasó,
le daba
¿no?
mucha importancia, es vale, un buen odontólogo, un buen dentista.
¿Y tú lo sabes?
Sí, y no pasa nada, o sea que nada, jugar. Es verdad que después de eso, del cambio, pues ha tenido algún, bueno, no ha estado fino, ha estado sin entrenarse 2 días, pero bueno, que eso no le exime de hacer malos controles, de que en el campo del Betis el otro día no se enterase ni del nodo y que no jugase bien frente al Atlético de Madrid. Así que es un gran jugador, pero que tiene que espabilar. Cuando eres muy bueno, tienes que espabilar. Y el diente ya pasó a mejor vida y está bien, está recuperado y el dentista es magnífico.
No me cabe ninguna duda. Julio, a ver si vuelve Mbappé, ¿no? Porque yo creo que esto no lo esperábamos, ¿no? Lo que pasó en Sevilla, el hecho de que no estuviese en San Sebastián, ¿vale? Porque tenía lo del diente, pero en Sevilla no estuvo bien. Contra el Atlético de Madrid estuvo mal. Bueno, es que de hecho, la película, lo que podría haber cambiado, si hace el pase en el minuto 93, si lo hace bien, que un futbolista como Mbappé, o sea, era un pase muy sencillo para Vinicius para hacer el 3-1.
Sí, yo creo que ponemos demasiado el foco en Mbappé, ¿no? Y que escrutamos al máximo cualquier estado de forma que tenga y cualquier pico hacia arriba o hacia abajo que tenga, ¿no? O sea, evidentemente no empezó bien, esto es una realidad, eso se prolongó en el tiempo, él lo reconoció, el primer crítico con su juego y con su nivel en el campo fue él, eso luego cambió radicalmente y vimos al Mbappé que todos esperábamos aquí, líder, marcando goles.
Es que es una montaña rusa, Julio, o sea, pero no es tanto. El Mbappé, o sea, de esta temporada ha sido una montaña rusa.
Sí, pero ahora han sido realmente dos partidos, o sea, o tres, en los que uno en el que no ha estado y dos en los que no ha estado a buen nivel. Yo sinceramente no sacaría esto de contexto. O sea, yo creo que vamos a volver a ver la mejor versión de Mbappé, y que de este tipo de futbolista no se puede dudar a menudo. O sea, yo no digo que no dudáramos, y yo fui el primero en el inicio de temporada, porque no era el Mbappé que esperábamos que viniera al Real Madrid, pero ahora dudar del nivel de este jugador después de la exhibición que ha dado hace apenas dos días, porque ahora ha enlazado tres partidos en los que no está a buen nivel, yo creo que poner en duda ahora que vamos a volver...
Hombre, yo creo que el nivel no lo ha dudado aquí nadie, ¿no?
No, pero
está ahí, ¿no? Digo yo.
Pero lleva 24 goles, ¿eh?
El nivel,
lleva 24 goles.
Claro, sí, no solo, pero los goles que lleva.
Pero si,
la
si juega más, se dice. Si juega más, se dice.
No, no, lleva 24 goles, pero vino, bien, vino pero... para una noche, vino para noches como la
como de la Leti.
Sí, pero el otro día hubo más, que no estuvieron al nivel, ¿eh? No ya,
sí, sí, pero que él tiene que tirar el carro y llegar a Sevilla ante el Betis y no se puede dormir. Y él es el primero que no puede dormirse.
Y lo de Sevilla, si Javier, lo de Sevilla, bueno, lo de Sevilla, mira, si tú pasas
lo de por Sevilla el no Marín, se puede consentir.
Bueno, vale, perfecto, partido
fue. Bueno,
fiesta,
yo te lo digo si sinceramente, yo estuve allí y me parece que fue, fue algo que yo hacía tiempo que no veía. Totalmente, lo de hace una semana.
¿A qué te refieres? ¿A la dejadez?
Pues, bueno, falta de actitud.
Sí, total.
De Mbappé y de Vinicius.
Total.
Los dos.
Total.
Es que yo
pero
creo
si
que son,
son los líderes. Bernabéu, tienen que tirar si del carro, porque esos son los que tienen que tirar ese día.
Chazarri,
claro,
es decir.
Claro, pero si tú llegas al Bernabéu...
Bueno, y falta actitud del entrenador, que al final esto ha pasado más de una vez en la temporada y lo sigue consintiendo.
Sí, pero bueno, yo verá.
Malo Ancelotti, yo malo Talavera.
No digo que sea malo Ancelotti, que le ves corto de títulos, pero si tienes que estar,
y de encaje,
como dijimos la semana pasada,
se equivoca,
si tienes que estar el 8 de marzo, o hace unos días, pon el 1
y
de marzo,
lo reconoce en
tener
de
que
prensa,
diciéndolo,
que el Cholo
tener
no
que diciendo lo mismo que desde agosto, que si no se corre, que si se
mal
corre,
no le ha ido,
si se defiende o no se defiende, no sé si le ha ido mal.
Si vas a
desde luego esta
de
temporada,
creo que te va
desde luego esta temporada ha perdido bastantes partidos.
¿Cuál? Bueno, está en disposición de ganarlo todo.
Como el Atlético de Madrid.
Mal no le
bueno,
ha ido,
no, la Supercopa de España, la Supercopa de España no, que ya le metieron en la cuenta.
El miércoles le puede criticar.
La Supercopa de España ya no está en condiciones de ganarla.
El miércoles por la noche le puede criticar.
Vale, perfecto.
De momento,
vamos a esperar. Pero te acuerdas cómo quedó la Supercopa de España, ¿verdad?
Mal no le ha ido.
No está en condiciones de ganarla.
Lo que
levanta... no está en condiciones de ganarla.
O sea, yo te digo que mal no le ha ido, ¿eh?
Vale.
Esta temporada, por si acaso, está...
Es que siempre hay que mirar a otro lado.
Siempre hay que tirarle
a otro lado. Al final, ¿quién los pone? Al que no corre.
Por si acaso alguien ahora mismo, no sé, ha estado fuera de España y no se ha enterado bien de lo que pasó esta temporada, la Supercopa de Europa la ganó el Madrid y la Supercopa de España claramente se la ganó el Barça al Real Madrid. Chazarri, ¿vas a decir?
No, te decía que, hombre, que de alguna manera ha vuelto a aquella noche de Bilbao, claro que sí. Yo sé que esto a lo mejor es un poco injusto, ¿no? Con 24 goles marcados, ¿no? Pero es que este tipo de estrellas están examinadas al segundo. Y yo lo de Sevilla, yo lo del Villamarín, en un momento dado, partidos de esta mandanga del Madrid hemos visto algunos, ¿eh? Entonces, más o menos te lo puedes esperar. Ahora, siempre y cuando tú llegues al Bernabéu y seas un futbolista referencial, y el otro día no lo vimos, ¿no? Ahora, evidentemente, todo lo que seguía de Mbappé hay que decirlo con la boca muy pequeña, porque el miércoles te puede formar un taco monumental, por supuesto, ¿no?
Es el nivel, creo yo, de Mbappé, que ha marcado 24 goles esta temporada y todos tenemos la sensación de que lleva una temporada...
El miércoles, la verdad. El miércoles, la verdad. Y después llegará otro miércoles, ¿eh? Que este no se termina.
¿A cuántos futbolistas de la primera división se les permite no bajar? Porque a mí solo se me ocurren tres o dos y medio. Mbappé, Vinicius y Lewandowski, a veces. Es que no se me ocurre nadie más en primera división. No sé si hay alguno más. Lo digo porque ayer estábamos con Isi Palazón en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y cuando le preguntábamos por James, es que vamos, era más claro que el agua. Cuando le dijo y lo contó aquí José Palacio, mister, no voy a bajar. Ah, muy bien, pues no vas a jugar. Así de
bueno,
claro.
El otro día la Miña más tuvo la tentación de hacerlo en el partido contra el Benfica y le costó
claro.
El cambio.
Yo creo que solo se les permite a dos futbolistas y medio.
De todo modo, Lewandowski es un cambio habitual de Hansi Flick, ¿eh? Y sí, hoy no estaba en la convocatoria. Yo el Real Madrid veo que funciona de otra manera, por lo que sea. Se me escapa a tres horas de distancia, se me escapa. Pero lo normal, si dice Arraez que Mbappé se durmió en el Villamarín, siguiente partido de Liga contra el Rayo, pues sentado y sale Endrick. Pero el Madrid no funciona así.
¿Sabéis que,
por lo que sea?
¿Sabéis que hoy se han celebrado las elecciones? No, pero hoy se nombraban a los asambleístas en la Federación de Fútbol de La Rioja. Y que había un candidato que yo creo que todos aquí conocéis. Enseguida estamos con Raúl Ruiz. Pero antes, Raiz, Ancelotti. Hoy hablando sobre Valverde, ¿verdad?
Sí, le hemos preguntado. Porque este no tiene problemas. Este juega con un vendaje, jugó infiltrado frente al City, lesionado frente a Osasuna de Pamplona. Lo tiene todo el uruguayo y ha dicho esto hoy Ancelotti de Fede Valverde.
Valverde está bien, está disponible, ha llegado justo al partido contra el Atlético de Madrid, el partido ha salido bien, ha mejorado, está en una buena condición, obviamente puede jugar. A él, yo sé perfectamente dónde le gusta menos, que es como extremo derecho. En el futuro él va a ser, ya lo es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo, yo no lo sé, va a ser medio, yo creo que su carrera es en el medio del campo.
La verdad es que es un pasote. Me gustó mucho lo que dijo Rodrigo el otro día en la zona mixta. Dice, si no está al 100%, madre mía, con el partido que ha hecho, asistencia y sacó un balón para que el Atlético de Madrid hiciera un gol cantado. Y dijo, es o va a ser nuestro capitán. Yo creo que lo mejor que pueden decir los compañeros de ti es que quieren que seas su capitán. Y Rodrigo Goes, que ya tiene ciertos años en el banquillo, en el vestuario del Real Madrid, dijo que Valverde será algún día su capitán.
Tengo la sensación de que durante mucho tiempo, igual ahora ya no, Valverde ha estado muy infravalorado. No digo dentro del club, sino digo en general entre la, no sé si el aficionado del Real Madrid, a la afición al fútbol en España. ¡Qué pedazo de futbolista, Julio! Es que sí, le has puesto en dos partidos exigentes, muy exigentes, como lateral derecho, y es que no solo te ha cumplido, es que ha sido uno de los mejores del equipo. Y ha demostrado ser, pues vamos a decirlo, mejor lateral derecho que Lucas Vázquez.
Sí, no, pero no es tan mediático como otros, y eso le lastra, ¿no? Pero yo creo que es el futbolista, a ver, Javi, si está de acuerdo, de mejor rendimiento del Real Madrid. Cuando no digo que sea el mejor jugador que tenga el Real Madrid, porque posiblemente pues sea Mbappé, Vinicius, yo creo que es el futbolista que mejor rendimiento da al Real Madrid. O sea, es un futbolista de unas prestaciones,
no
de
falla,
una regularidad.
No falla.
De
Valverde
una regularidad,
no falla.
Pero además, no solo en su posición natural.
Solo le comparo con Courtois. Con Thibaut Courtois.
Sí.
Para mí son los dos futbolistas que son los más regulares. Courtois, sí. y Fede Valverde.
Qué pedazo de futbolista. 12:20, bueno, pues lo dicho. Mañana partidos importantes a las 2 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid, y a las 4 y cuarto Real Madrid Rayo Vallecano, en carrusel, estos dos derbis madrileños. Raúl Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Álvaro.
A ver, ¿cómo ha ido el tema?
Bueno, a ver, igualado.
Igualado. Ha estado casi de foto finish,
Escucha, es una jornada de locos. O sea, yo lo que he vivido y que nunca la había vivido, bueno, y prácticas casi mafiosas, o sea, increíble. O sea, llevando a chavalitos de 16 años casi de la mano a votar, esperándolos en la puerta ciertos esbirros, y recogiéndolos casa por casa casi con los coches para que fuesen a votar. O sea, una cosa basta. O sea, una cosa extrañísima, que seguramente que Antón Meana, que sabe más que yo de esto, esté más acostumbrado, pero bueno, esto es unos dimes y diretes, amenazas incluso, a clubs con los que tú estás y les amenazan, les mandan mensajes, les llaman, les presionan. Bueno, una cosa de locos a mí mismo. Bueno, es una cosa que un poco barrio bajera todo. Y ha estado igualado, Chuchi el primo.
El primo del que ha sido presidente los últimos 20 o 25 años, ¿no?
Exactamente, ha sacado 27 asambleístas, Gustavo, que es el otro chico, 23, y yo, 21. Y faltan los 8 de los árbitros. Hay 8 asambleístas que son árbitros, que no sabemos en qué lista apoyarán, ¿sabes? Entonces está todo muy igualado. Si vas a ir al voto de los asambleístas, aunque el primo va diciendo que ha ganado, aunque solo tiene 27 votos, o sea, 27 asambleístas, tienes que tener 41 para ganar. O sea, para ganar y ser presidente tienes que tener la mitad más uno. Son 80, tienes que tener 41. O sea que está todo muy igualado todavía y hay partido, como dice aquel. Pero bueno, pero sobre todo la experiencia de lo que he visto, había situaciones patéticas.
¿Cómo cuáles? A ver,
por ejemplo, he vivido una que de uno de los presidentes, que sé yo, que me iban a votar, y se ha acercado el primo, Chuchi, y le ha dado la papeleta. Y le he dicho, hombre, ¿qué haces? No, que se lo ha olvidado en el coche, pero ¿qué me cuentas? Y se ha puesto tan nervioso que se ha ido. El presidente se ha ido. Y luego ha vuelto más tarde, porque se ha visto entre la espada y la pared. Claro, yo mirándole, el otro con la papeleta en la mano, pero ¿qué haces? O sea, cosas así. Álvaro, es una cosa de locos esto.
Pero había unas urnas, bueno. Entiendo que el voto faltaría más es secreto y estaban, pues,
sí.
Votaban, pues... Bueno, 27,
bueno, secreto hasta que te lo dan.
Hasta que te lo dan en sobre.
Claro,
esto me recuerda, Raúl, a las elecciones a veces cuando no, no, es que ha llegado el otro y le ha dado el sobre, mira, tú vota este. O sea, tú lo has vivido con tus propios ojos.
Tal cual, lo he vivido yo tal cual, o sea, de, como te lo cuento. Y sobre todo, me da un poco pena el hecho de que al final casi deciden mucho los futbolistas, ¿no? Pero futbolistas de 16 años, que la mayoría los llevan de la mano a votar, que todavía no saben los chavales ni lo que están votando, ¿sabes? Y les llevan de la mano.
Pero ¿quién le lleva de la mano, Raúl?
Pues bueno, pues el,
La gente de, ¿no?
Claro, la gente de las candidaturas. Sí, sí, sobre todo de esta. Entonces,
para que no se equivoque, ¿no? Para que no se equivoque, no vayan a ir solos y se equivoquen.
Bueno, no, había un señor con un maletín en la puerta. Un maletín con las papeletas y les iba dando. O sea, tal cual, como te lo cuento. O sea, como te lo cuento, ¿eh? Esto no es una broma. Había como 4 o 5 personas ya localizadas, que ya están algunos dentro de la federación, y con un maletín dándole las papeletas.
¿Y esa gente del fútbol quiere al fútbol, tiene que acabar con estas prácticas y tiene que acabar con esto. En las elecciones no queda otra.
Pero esto ya pasa en todas, ¿eh?
Sí, yo no digo que no pase.
No, pero no por falta de eso, lo tenemos que denunciar. Claro, y ahora tenemos, la suerte. Claro, lo que nos hemos olido y hemos visto a través de noticias que hemos contado aquí en la serie, en diferentes medios de comunicación durante tanto tiempo, de prácticas mafiosas que se hacen en federaciones territoriales, pues es que ahora tenemos aquí a Raúl Ruiz, claro, en primera persona que lo ha vivido.
Pero llamar a gente que me va a votar a mí diciéndole: como no nos votes, tu hijo no va a ir más a la selección riojana. Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Y lo que le ofrecerán. Ahí lo que le ofrecerán.
Bueno, y eso al margen.
Claro.
Julio, ¿vas a decir?
No, que lo que le ofrecen, porque, oye, si me votas, yo te ofrezco que vamos a tal, contraprestaciones permanentes. Esto es así en todas las elecciones. Este es el fútbol que tenemos. Es una vergüenza.
Ya, macho. Yo no he vivido. Claro, los valores del fútbol que yo he vivido de cuando era niño es que se caen por tierra, ¿sabes? Y luego dices, no, elige el fútbol. Elige el fútbol de aquella manera, ¿no? Elige el fútbol a quien quiere que le dirija, ¿no? Pero ¿cómo lo dirige? ¿Con presiones? ¿Con mamoneos? ¿Con dimes y diretes? Es que es un poco vergonzoso, la verdad.
Por algo estos cargos después se tiran 25 o 30 años, ¿no? Claro, porque lo difícil es entrar. Pero claro. Una vez que entras, ríete del mundo, claro. No te saca de dinero nadie.
Es imposible.
Ya está.
Hay partido, ¿eh? Hay partido, todavía lo vamos
ya a está lo heredas, ¿eh? Ya está lo heredas, lo puedes dejar al primo o al tío o al que sea. Que ya
o sea, el que ha sacado más, los 27 asambleístas, es el primo del presidente de la Federación Riojana de Fútbol durante los últimos, pues eso, 20, 25
16 años.
¿No? 16 años. Sí. ¿Cuántos, Raúl? Dime la verdad si puedes, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos te la han clavado?
Pues 1, 2, 3 en cuanto a clubs, unos 4 o 5 clubs. 4 clubs, 5 clubs.
Sí, que te habían dicho que te iban a votar.
Sí. Que te han dicho tal o que te han prometido y demás. Pues cosas así. Otro que un club que yo no sabía que las entidades deportivas no pueden votar por correo. O sea, por correo puede votar árbitros, jugadores y entrenadores. Sin embargo, las entidades deportivas no. Cuando dice porque tiene que votar una persona física, pero yo digo, coño, el presidente es una persona física. O sea, el presidente de un club es una persona física. Entonces, ¿por qué no puede votar por correo un club?
¿Y cuando ha sido ese presidente que te la ha clavado, que te ha prometido que te iba a votar y no te ha votado, se le cae la cara de vergüenza?
No,
te dice
no. Mira, he pillado a uno que iba a votarnos y yo... mis papeletas eran un poco, o sea, mis sobres que yo había preparado eran más pequeños que los que había allí en la federación. Entonces le he visto, digo, te he pillado, le digo, no me has votado. Sí, el sobre es blanco, ya amigo, el sobre es blanco, pero mi sobre es más pequeño, ¿sabes? Y le he pillado, claro, y le he pillado, pero de marrón. Y además ese no es que tú dices, no, cada uno puede votar al que quiera. No. Es que esa persona, esto ya es un club que ha sido adquirido, ya ha comprado por otra gente y le ha dicho al presidente actual, porque todavía no ha habido el cambio de directiva, tienes que votar a Raúl. y le han dado mi papeleta para que la votara, porque el club quiere que me vote a mí. Pero luego ha hecho el birri birloque y le he pillado. Pero ahí mismo le he dicho, no me has votado, amigo.
Sí, pero por el otro lado, Raúl, habrán dicho, oye, ¿te acuerdas del campo que te dije, no? Que te iba, pues cuidadito con lo que votas, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan las presiones esas?
Es tremendo, es que, de verdad. Es claro, tremendo.
Sí, es una cosa de locos. Yo no. Pero a mí lo que me fastidia es que dicen, va, pero es que esto es lo normal. Pues no hay que normalizarlo.
No al se puede. Revés. Es nauseabundo. Esto no se puede consentir. Y yo creo que luego nos quejamos de lo que termina pasando en las más altas esferas de nuestro fútbol, pero yo creo que hay que combatirlo desde cada uno desde su región, como lo ha intentado hacer Raúl o como lo está intentando hacer Raúl, y sobre todo lo que hay que es pequeñas batallas que al final ganen la guerra, porque desde luego
darlo Talavera y todos, y darlo a conocer, que nosotros tenemos la suerte de que Raúl lleva muchos años aquí comentando en la SER, es amigo nuestro,
si no nos enteramos,
y nos está contando efectivamente, porque al final te cuentan de oídas o ves informaciones, y han salido muchas en estos últimos años acerca de tal cacicada en tal federación o en esta otra o lo otro, pero es que ahora es ahora mismo en directo aquí en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Raúl Ruiz, que ha estado inmerso en este proceso que, si no me corriges, finaliza el 5 de abril, ¿no? Que es cuando ya los asambleístas tienen que votar el nuevo presidente.
Sí.
Las cacicadas que hay.
Sí, bueno,
las cacicadas, una cadena de favores todos, o sea, que no miran por el fútbol de La Rioja y el otro por el fútbol de tal, no miran por ello, miran por sus intereses.
Claro, mira, incluso me ha escrito una entrenadora mía ahora que estaba conmigo ayudándome, que está recibiendo llamadas de números ocultos amenazándola, que si el coche, que te has metido donde no te llamaban, que tal, que no sé qué. O sea, una cosa que dices tú, pero esto es verdad.
Pero uno de los que te ha votado a ti, recibiendo amenazas.
Sí, una entrenadora que estaba conmigo, además me ha ayudado, me ha estado echando una mano y me han mandado ahora mensajes que le están llamando con números desconocidos, diciéndole, te has metido donde no te llaman, te vamos a romper el coche, no sé qué, no sé cuántos, para qué, amenazando. O sea, es que tú dices, pero esto... Dice que igual lo denuncia mañana si consigue el número, pero es que es una cosa de locos, tío. Dices tú, pero ¿esto cómo es, tío? ¿Esto cómo es? Pues estas pues cosas dicen dinero. Que te dicen, pues no, mucho esto dinero detrás. Es lo que pasa, pues esto por es eso. Lo que pasa. Y dices tú, joder, pues no hay que normalizarlo. Estas cosas no hay que normalizarlas, el fútbol no es esto, ¿sabes? Y a mí me duele, tío, y sobre todo más en mi tierra.
El proceso va a acabar el próximo 5 de abril. Ahora veremos qué deciden esos asambleístas, 27 a Cuchi, 33 a Gustavo, 21 a ti, a ver qué deciden los 8 colegiados. Pero tú, en general, en este proceso que ya llevas tiempo y con el Tato Abedía y con Lotina, yo te veo desencantado, Raúl.
A ver, yo sigo ilusionado con el cambio. Decir, tío, tenemos que conseguir cambiar, sacar a esta gente, ¿sabes? Y que entre savia nueva. Estoy ilusionado con eso, pero sí que el proceso ha sido duro y te desilusionas porque pasan estas cosas que luego va uno y te apuñala. Dices, pero chico, a estas alturas, o cosas así, ¿no? Pero no estoy desanimado, ¿eh? Estoy todavía pensando, ahora es una, después de estoy cansado y tal, pero después de todo este lío hay que seguir mirando para adelante y a ver cómo podemos hacer para sacar a esta gente de ahí.
Pues Raúl, te llamo a las 11 cuando hemos salido de un carrusel tan complicado como el que hemos vivido hoy y la verdad es que ya llevamos días y aquí con Garrido, con Manu, que te preguntábamos en el Sanedrín y demás, y digo, hombre, estos dos días que me toca presentar, que llego de gastar de vacaciones y digo, a ver si llamo el sábado a Raúl a ver qué tal le ha ido. Y me lo ha dicho Dani Garrido, oye, ¿qué tal le habrá ido a Raúl? Te he llamado y me lo has contado y me he quedado... Que nos fastidia por ti, de verdad, nos fastidia por ti, pero sobre todo también por todo lo que es el fútbol español y en este caso concreto por el fútbol de La Rioja, porque se debería de mirar por lo mejor para el fútbol riojano, no para una cadena de favores. Pero bueno.
De todas maneras, hay partido, ¿eh? Que todavía no han ganado, que se puede dar la vuelta a esto.
¿Alguien tiene algo más para Raúl? Me he quedado absolutamente...
No, yo lo que quería decir, que no sé si le merece la pena... No, pues yo le iba a decir que no sé si le merece la pena por cómo
sí,
es.
Sí, hombre.
Por cómo es, por cómo lo conocemos que es, por su calidad humana, estar pegado a este tipo de gente que no merece la pena ni lo más mínimo. Esa es la reflexión
sí, que
yo.
Sí, pero hay que combatirlo. Yo entiendo lo que quieres decir, Julio.
Si puedes, pero mira lo que le está pasando.
Sí, pero yo entiendo lo que quieres decir, Julio, pero esta gente hay que combatirla, porque por esa regla de tres estaríamos todavía en la Edad Media. Y es evidente que Raúl se va a dejar disgustos y desasosiego de todas estas semanas que ha vivido en el proceso. Pero vamos a ver si al final el final es feliz y sobre todo hay que seguir luchando, porque es que estas cosas no se pueden, como yo creo que es el mensaje más importante y más fuerte que ha dado él esta noche, es que estas cosas no se pueden normalizar. Estas cacicadas, estas golfadas no se pueden normalizar.
No se puede permitir. Raúl, que te queremos mucho y a seguir luchando el 5 de abril, sí, a ver, señor, qué deciden los
ahí vamos a seguir peleando hasta la prórroga.
Hasta los penaltis, si es necesario.
Hasta los penaltis.
Adiós, Raúl. Adiós, escucho el lunes, chicos. Con Carreño.
Gracias.
Un beso. Vale,
chao, chicos. Chao.
2025, Julio. 2025. Aquí sí. Estamos.
Madre mía.
Enseguida, Guaita aguanta porque quiero que con Subirats hagamos un análisis del Valencia 2, Valladolid 1, partido muy importante para el Valencia, que poco a poco, especialmente con lo que consigue Mestalla, pues está sacando ahí la cabeza de ahí abajo. Pero me habías puesto antes, hace 20 años jugaba en el Valencia Marco Caneira,
sí,
y falleció su hija poco antes, ¿no?, de jugarse, sí, un partido que no sé si se jugó.
Se jugó. Un empate a cero en Pamplona, enero de 2005. Él estaba concentrado con el Valencia. Le comunican que está un bebé de meses, su hija, ingresada en un hospital en Valencia. El Valencia le puso un avión privado. Juan Soler, que era presidente de Valencia, trató de localizar a Ángel María Villar, no pudo. Y como Ángel María Villar no dio ningún tipo de facilidad, se jugó el partido con el bebé de Marco Caneira, fallecido a las 4 de la tarde. El partido fue tarde-noche en Pamplona y vamos, los compañeros de Caneira tuvieron que jugar el partido. Recuerdo que, en fin, varios compañeros, Albelda, Villa, lo han explicado muchas veces, que es el partido más complicado que han tenido que jugar seguramente porque sabían lo que había ocurrido y tuvieron que salir al campo. Y ese día no se suspendió ningún partido de fútbol. Hubo en Pamplona, Osasuna 0, Valencia 0, horas después de la muerte de la hija de Marco Caneira.
De un bebé. Lo digo porque hemos avanzado, al menos. O sea, ahora mismo yo creo que el hecho de que hoy se hubiese disputado el partido, el Barça-Osasuna, hubiese sido inviable. Pues hace 20 años, en una situación bastante parecida, sí se jugó un Osasuna 0, Valencia 0. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un Sanedrín un poquito diferente y por desgracia un programa marcado por lo que ha sucedido, esa desgracia en Barcelona. Y aún alucinado con lo que nos acaba de contar Raúl Ruiz. En fin, un abrazo muy fuerte para todos. Javier Re, Fran Guaita, Miguel Martín Talavera, Chazarri. Hasta adiós, luego. Julio Pulido.
Adiós, buenas a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleansea.com